La actualidad es de acá en más.
Hoy justamente se esperan los anuncios en Olivos, después de las 11:30 de la mañana. Hay que ver qué forma toman finalmente. Hay toda una discusión de fondo que hay que ver cómo la resuelven finalmente dentro de la alianza Cambiemos, porque está Lilita Carrió pidiendo que aprueben una ley de góndolas que regularía cómo tienen que cómo disponen los supermercados los productos en sus góndolas, pero aparentemente Macri no quiere saber nada con la ley de góndolas. Y lo que podrían llegar a anunciar, estaban trabajando en eso en las últimas horas, es algún retoque a la ley de lealtad comercial, que viene de la época de la dictadura, tengo entendido. Tenemos acá un experto porque ocupó el cargo de director de lealtad comercial en la Secretaría de Comercio durante la gestión de Kicillof, es Sebastián Rubín, que además es músico, es economista y es músico, campos magnéticos también, ¿no? Sebastián, ¿cómo andas?
Claro, buen día. Sí, buen día, ¿cómo les va?
¿Todo bien?
Todo perfecto.
Bueno, músico de la banda Los Andes y antes de Campos Magnéticos.
Son encarnaciones distintas. Los Campos Magnéticos es un trío que tenemos con Alvis Singer y Nacho Rodríguez, que es más un proyecto paralelo que se tornó súper importante para nosotros, porque la verdad que tuvo mucha repercusión, que la verdad que no la esperábamos.
Sí.
Y Los Andes es mi banda de guitarras eléctricas.
Ahí está.
Que comparto aparte con Juan Marioni de Van Press, así que...
Y además sos economista, una mezcla rarísima.
Una mezcla rara, pero sí. Bueno.
Pero bueno.
Sí, soy de Géminis. No creo mucho en eso, pero en esto puedo decir que sí, ¿no? Que sí, son dos cosas... Yo siempre pensé que no eran muy compatibles. De hecho, tuve bastantes crisis con eso y dejé la economía durante mucho tiempo. Pero sí, hasta que...
Siempre se deja la economía, no, en este caso.
Sí, era más chico, una cuestión de el mundo sensible de la música, que estás todo el tiempo en contacto con determinadas cosas, y la economía es un poco más fría, entonces podía me costaba compaginar ambas cosas, pero me llevó tiempo, al final lo logré.
Y entonces, bueno, y pasaste una temporada que imagino fue intensa como director de lealtad comercial. ¿Qué es la ley de lealtad comercial? Porque, digamos, Macri no quiere saber nada con la ley de góndolas.
No.
No sé cuál es tu... Contemos, ¿qué es la ley de góndolas? Como para ver un poco, darle marco a esta discusión del gobierno.
Lo que tengo entendido con la ley de góndolas es que se quiere impulsar que los supermercados estén obligados a abastecer productos menos masivos o más regionales o marcas, segundas marcas, terceras marcas, marcas alternativas, etcétera, etcétera. A priori, yo diría que es difícil la implementación. O sea, mi experiencia, por ejemplo, con Precios Cuidados, nosotros tuvimos una experiencia que era incorporar productos de pequeñas empresas para...
Me acuerdo, sí.
Sí, para gente que sufre el TAC.
¿No? El TAC, el tema de sin gluten.
Sin gluten. Y claro, las grandes superficies, ¿no? Los grandes supermercados, los supermercados, tienen una demanda de productos que estas empresas en general no pueden abastecer. Alguna de estas empresas, me acuerdo que podía abastecer dos o tres supermercados, dos o tres, no cadenas, dos o tres locales.
Claro.
Entonces, en general, estas leyes de góndolas que quieren... Por un lado, tienen buenas intenciones. En la práctica, yo creo que son muy difíciles de...
Claro, lo que buscan ordenar es que por ahí el producto más barato no te lo escondan, que no te copen las góndolas siempre los mismos productos, que de alguna manera te inducen a comprar ese y no te dejan ver alternativas.
Es un poco desconocer también cómo funcionan los supermercados. Los puestos en las góndolas se compran. O sea, las grandes empresas alimenticias pagan por tener... la punta de góndola, por tener los estantes de arriba. De hecho, los repositores no son de los supermercados, son de las empresas que se encargan de estar siempre abastecido. Es un tema mucho más complejo.
Vos decís que una ley de góndolas no lo arregla, que sería muy difícil.
Yo digo que es difícil la implementación por estas cuestiones fácticas. O sea, las empresas más pequeñas no están, les va a costar mucho. Y aparte, no solo les va a costar abastecer, sino que en realidad las dinámicas de los precios los ponen los grandes supermercados. Entonces hay que ver si las empresas pequeñas tienen la espalda para aguantar los precios de supermercados y además las condiciones de compra de supermercados.
Ahora, la industria que uno escucha también en este gobierno un poco reclamar eso, ¿no? Que toda la industria alimenticia está muy concentrada en la Argentina, que está en 3-4 manos, digamos, que gran parte de los productos que nosotros compramos en el supermercado finalmente son de 3 o 4 empresas, ¿no? Que aglutinan una enorme cantidad de marcas. No es que cada marca, por ahí uno ingenuamente cree que cada marca es una empresa distinta. Falso.
Es falso y eso... Lo que hace, digamos, no solamente pasa en la industria alimenticia, pasa en todas las grandes industrias de insumos masivos, de insumos extendidos de Argentina. Lo cual hace que la economía argentina esté concentrada en todos los sectores, y lo cual hace que aplicar leyes de mercado, o sea, dejar los precios liberados a las leyes del mercado, que están diseñadas para una competencia En economía se llama competencia perfecta, es decir, muchos oferentes, muchos compradores, el mercado define el precio de partido de oferta y demanda. Cuando aplicás esas reglas tan estrictas, ¿no? Tan en punto, casi son una fábula, digamos, yo los concibo un poco como una fábula. En una economía concentrada, no genera precios justos, genera precios de monopolio. Porque
no hay competencia. No hay competencia. De hecho, uno piensa, ¿no? Estamos en una economía en recesión con una caída de consumo brutal y los precios, los alimentos siguen subiendo por arriba de la inflación promedio. Sí. Entonces, que no es que ajusta porque hay menos demanda, digamos. Se supone que en un mundo perfecto, ¿no?
Bueno, tiene una demanda muy inelástica. ¿Eso qué quiere decir? Los alimentos, vos podés dejar hacer un montón de cosas. Sí. Pero los alimentos tenés que comprar igual, lo cual hace mucho más cruel la situación.
Claro.
Porque el que puede comprar otras cosas, al final, la compra del alimento es una parte de su consumo. Ahora, el que solo puede comprar alimentos y tiene que dejar de comprar algo porque no le alcanza la plata, es muy cruel. Entonces, esos aumentos son realmente de una crueldad y una insensibilidad social terrible.
A ver, pensemos algunos ejemplos. Estamos charlando con Sebastián Rubines, director de Lealtad Comercial en la época de Kicillof. Hoy, justamente, hay una especulación, el gobierno estaba revisando la ley de lealtad comercial para ver si la hace un poco más eficaz. Mm. Estaban planteando, por ejemplo, temas de publicidad engañosa. Yo pensaba... Y lo vi a Lucas Liach, que fue parte del equipo de Sturzenegger en el Banco Central, planteando esto a través de un tuit, diciendo que, viste, la segunda unidad, el 80% de descuento, que dicen que eso debería estar prohibido, que lo prohíbe. ¿Por qué? Porque como estás obligado a comprar la primera, no te pueden decir la segunda al 80%. En todo caso, dos unidades con un 40% de descuento, ¿no? Tendría que ser.
A ver, el tema de la ley de comercial es muy complejo porque... Primero habría que hacerla cumplir. Los ciudadanos de pie, los consumidores, que somos el eslabón más indefenso de la sociedad, todos los eslabones de la sociedad es el más indefenso, y eso atraviesa todas las clases. No conocemos la que dice la ley de la comercial, pero los supermercados sí la conocen y los fabricantes también. El tema de las ofertas de supermercados para mí es un tema que me obsesiona, te diría. Como ciudadano, no como economista.
No como economista.
Tengo acá un montón de datos al respecto. A ver, el tema de las ofertas. La ley de la comercial dice que la oferta debe... El precio debe expresar el precio unitario. Entonces ya empezamos mal con el tema de la oferta. Yo otro día fui al supermercado, a un supermercado muy conocido, que te conoce a vos, y te conoce a vos también, Nos conoce a todos.
Sí.
El supermercado que nos conoce a todos.
Sí.
Ese supermercado tenía el fin de semana 70% de la segunda unidad en... Yo diría 2.000 productos, una barrabasada, era una oferta impresionante. Ahora, vos veías la etiqueta con el precio, y el precio que exhibía la etiqueta era el precio de segunda unidad, llevando dos unidades. Es decir, una bebida que sale, va por números ridículos, pero no sé cuánto tiempo falta para que sean...
Si llevas dos unidades, la segunda...
100 pesos una bebida.
100 pesos una bebida, que entonces, está cerca, algunas.
Exacto.
Hay segundas marcas.
Una bebida por 100 pesos.
Sí.
Si la segunda unidad te la descuentan del 70%...
Estaba 30.
La segunda unidad sale de 30, quiere decir que cada una sale 65.
Sí.
El precio exhibido en el supermercado debería ser 100 pesos.
Claro, dice, pagás cada una...
Y abajo, chiquitito, llevando dos unidades, 65. Ahora, el supermercado este, que nos conoce a todos, tenía todos los precios de oferta con la segunda unidad.
Claro.
Entonces, yo estaba saliendo del supermercado...
Pero para, ¿con la segunda quiere decir que decía 30?
No, 65.
Ah,
aplicado el descuento.
Aplicado el descuento sobre dos unidades. Porque exacto, no es de la segunda, porque la primera la tenés que pagar. Claro, eso claro, es lo que yo digo.
Pero eso no aparece en el precio, porque estaba aparece 65.
Estaba exhibido el valor de... Asumido
el descuento con dos compras.
Que claro, te llevabas unidades, dos productos.
Entonces yo salgo del supermercado, te llevo
sí,
la caja,
a menos que te pusiera por dos, 65 claro, pesos.
La ley exige que pongan el precio de la unidad.
Claro.
Las ofertas tienen que estar expresadas fuera de la etiqueta o por debajo, o más pequeño, o tiene que estar exhibido, pero no puede ser el precio unitario. Yo estaba saliendo de un supermercado, estoy por pagar, y veo una pareja atrás discutiendo, llevamos una botella de 2 litros y pico, y la señora la agarra. Y yo me doy vuelta, le digo a mi esposa, que me tiene que aguantar todos los días, sí, dime, te mando un saludo.
Te mando un saludo en el supermercado.
Claro, porque a mí me gusta.
Qué fastidio.
Bueno, a veces ella me provoca también para que vaya a quejarme.
Está bien.
Eso tiene que ver con el judaísmo y tiene que ver con haber sido director de la alta comercial. Pero...
¿Te imaginas, pobre cajero? O pobre, le toca... No, este fue director de la alta comercial.
No lo digo, pero no. Esas...
Pero no. Ya sabes mucho, tenés mucha data.
Tengo data, sí, es una maldición.
Yo
un poco,
soy
¿no?
molesta también con la data. Una vez fui a a cambiar una, me habían regalado una prenda de ropa y la voy a cambiar. Me dice, no, esta como era de la temporada pasada, la tenés que ir a cambiar a outlet. Digo, no, la tengo que cambiar acá, porque la ley de lealtad de la ley de consumidor dice que la cambio donde la compré. La compré en un shopping, la cambio en un shopping. Y la chica me dijo algo que a mí me impactó enormemente. Me dijo, no me vengas con la ley. Que habla de nuestra cultura, ¿entendés? Claro. Donde bueno, la ley no soluciona el problema. Entonces,
la ley es para doblarse.
Claro.
No sé, digo quebrarse, pero para doblarse. Sí. Bueno, cuestión que termino y le digo a la chica, disculpame que me meta, ¿no? Pero lleva dos. ¿Por qué? Porque si vas una vas a pagar 100.
¿Y?
Dice, ¿cómo que vas a pagar 100? Aparte le digo en voz alta.
Claro.
Me gusta, justo en la caja me gusta hablar en voz alta,
sí,
para que siempre salta uno, que tenés razón, que estafadores, ¿no? Sí. O sea, siempre se te junta una gente y otros que se quedan callados. Pero no puedo evitarlo. O sea, hay momentos que uno va al supermercado. Siguiendo con la lealtad comercial. Perdón, hablo bastante rápido y se me traba y no debería.
Bien.
Paréntesis, sigo. La ley de lealtad comercial no solamente exige la información, define la información que debería estar en la etiqueta con el precio, sino también cómo se debe exhibir el precio. Una vez también en el mismo supermercado, casualidad, ¿no?
Me quedé cerca de casa.
Quería comprar una mermelada. Uh-huh. Entonces voy, quería comprar una mermelada un poquito mejor que las que están en las góndolas común, que están en las punteras. Entonces me acerco ahí y empiezo a mirar. Y observo largo rato.
Ay,
tratando
Dios,
de decidir, sí, digo, me va de lo mismo en un punto. Entonces digo, voy. Claro, mi mujer ya sabe cómo termina esto, sí, entonces me dice, anda a llamar al gerente. Entonces,
sí,
claro, llamo al gerente y le digo, mirá, quiero comprar una mermelada. De todas estas me da igual cualquiera.
Sí.
Pero decime vos cuál me llevo y a qué precio.
Claro.
Y el tipo empezó a mirar. Y miraba y miraba y llama al repositor, pobrecito que no tiene la culpa de todo esto. Claro, están todos los precios cruzados.
Claro.
Eso también es una trampa muy común en el supermercado.
Sí, es cierto.
Que te ponen una cosa donde está el precio
en
de la
el
otra.
Supermercado,
¿ah, sí?
Del CD me pasa mucho.
¿Sí? Ahora, a mí me ha pasado en un almacén que estaba marcado tal producto, 50 pesos, ponele, ¿no? Llego a la caja y me dice, no, está viejo el precio, en realidad está mal el precio, 70. Le dije, ¿sabes qué? Me lo vas a tener que vender a 50, pues la ley del consumidor dice...
La ley de la tasa comercial lo dice.
Ah, le digo, la ley de la tasa comercial dice que sí, o sea, y no hubo caso. Me dice, no, ¿sabes qué? Me dice, es imposible lo que me estás diciendo.
En un almacén es difícil, pero en una gran cadena sí. No le gusta.
¿Se la ganás?
Sí, sí, sí,
sí.
La he ganado una vez, sí.
¿La ganaste? Sí, yo sí, la perdí, sí, esa la perdí.
Si levantás la voz en una caja, te dan
sí,
bola.
Bueno,
yo la gané en un local de ropa, pero me dijeron, te la llevas ahora o cambiamos
nunca
el precio ya.
Exacto.
Mismo.
¿En serio?
Bueno, y me la llevé.
Te la llevaste,
estaba
sí.
Un síntoma de lo que decíamos, que la ley se dobla un poco. ¿Ustedes recuerdan hace poquito el supermercado de la C?
El vinilo. Ah, el
¿no?
Sí.
El que el logo decís, uy, es una C. No, cuando pasa eso es un momento que decís, yo me di cuenta de grande, pero no importa, eso va a ser medio opa. En el supermercado se sacó una publicidad hace muy poco diciendo, asumimos el compromiso
sí
de que el precio en la caja sea igual al de góndola.
Ah, bueno.
Yo me quedé mirando así la publicidad, la vi varias veces y digo, a ver, una empresa multinacional, porque es una cadena
sí
francesa, se está comprometiendo públicamente a intentar
no
cobrarte el precio que está en góndola en caja, que es básicamente lo que hace el supermercado, ¿no?
Claro,
o sea,
sí,
pone un producto en una góndola, le pone un precio y te lo cobra.
Claro.
O sea, dice, vamos a intentar, nuestro compromiso es intentar cumplir con la ley. Yo digo, iba a decir una mala palabra, es gobernarte un poco, no gobernarte, tipo, es estar un poquito desnudo frente al, ¿no? Como,
ahora,
no me importa nada.
Sí.
Y eso tiene que ver también con la falta de control.
Con la falta de control,
sí,
y de ejercer los derechos de uno. Es difícil también, porque a veces, viste, el cajero no sabe, está complicado y uno se
no
pone...
No es obligación del consumidor, que es el último eslabón, que sufre este bullying.
Claro. Pero ahí falta el Estado, entonces, porque está bien lo que decís, no es obligación de gente informada armar un piquete en la caja, es el Estado.
Hay que preguntarle a estas empresas si hacen lo mismo en otros países. Habría que preguntarle. Yo he viajado un poco y me gusta mucho ir a supermercados afuera, y primero que ganan mucho menos, o sea, los márgenes de ganancia
sí
de supermercados son...
Pero así todos muchos están en procedimiento de crisis y...
Sí, pero bueno, Tesco, que es una empresa inglesa muy grande... ante la crisis de hace unos años, bajó sus precios. Decidió bajar su margen de ganancia. Digamos, están más controlados y ni siquiera se estén más controlados. Le tienen más miedo a la ley, lo que decíamos antes. La ley,
sí,
le tiene más miedo a la ley porque nosotros no tenemos esa...
Ahora, vos hablás más de las bocas de venta que de los proveedores de productos, como uno de los problemas.
Los proveedores tienen otros mecanismos distintos, mucho más sutiles y mucho más complicados de controlar, que tienen que ver con, yo llamo, el rotulado creativo. ¿Sí? O sea, ellos hacen cosas con sus etiquetas y con sus productos que a nosotros se nos pasan un poquito de largo. Por ejemplo, yo te podría decir que una galletita chocolatada de chocolate redonda de toda la vida con hombre y mujer, ¿sí?
Sí.
¿Bien? Muy rica, era durita, grandota cuando éramos chicos.
Se achicó.
Bueno, todo se está achicando. Sí.
Bueno, achicaron el diámetro notablemente. Y además, yo tengo esta información, le bajaron la cantidad de cacao del 40 al 22%, que es el mínimo mínimo para mantener un poco el sabor. Ahora, esa reducción en el tamaño no se vio reflejada en el precio.
En el precio.
De alguna manera, porque lo que hacen primero es te cambian el packaging, vos vas y lo compras al mismo precio. Si salía 10 y te daban 100 gramos y ahora te dan 80, están ganando un 20% más. Y además, si ellos le bajan la composición a la galletita y no te lo informan, vos estás comprando un producto peor. Entonces, todo eso no lo informan. Nosotros en un momento, y es un poco lo que...
Que deberías informar cuando hay un cambio en los ingredientes que estás utilizando.
Bueno, no lo exige la ley. Nosotros habíamos hecho una resolución que salió en noviembre del 2015, que justamente era una resolución, digamos, se sumaba al ámbito de la lealtad comercial, porque está la ley y hay un montón de resoluciones y disposiciones que la complementan, era complementaria, que hablaba justamente de esto. Este mecanismo de duplicación de productos, de modificación de productos, al no estar expresado en las etiquetas, en un tamaño que se note y que el consumidor vea, no es el mismo producto, entonces es un mecanismo que tienen los fabricantes para realizar aumentos encubiertos. Entonces,
claro, aumentos encubiertos. Claro, está buena la definición, porque es esa. Claro. Me achicás el pote, me bajás el producto, la calidad.
Hubo un caso de un ketchup que fue famoso en su momento, que sacaron, estaba el ketchup tradicional y uno decía con más tomate natural. Al principio convivían en la góndola y luego empezó a desaparecer el tradicional y quedó el que tenía más tomate natural, que era un botoncito minúsculo, casi del mismo color. Obviamente, el consumidor que no está avesado en estos temas...
La mayoría.
Lo levanta. Porque en realidad el consumidor lo que quiere es entrar a su mercado, pagar e irse. No puede estar horas recorriendo. Por eso
mirando etiquetas.
Yo no estoy muy a favor de esa del que dice, camine, señora. No tiene que caminar nada. Usted tiene que entrar al supermercado, comprar, tiene que ser justo, tiene que ser correcto.
No me exijan a mí. Está bien lo que decís vos como concepto, no me lo exijan a mí. También el tema del etiquetado, digamos. Una cosa es lo que planteas vos de los ingredientes en la parte de atrás y la otra de las grandes discusiones que está repostergada en el Congreso... Es el etiquetado frontal que ya existe, ¿no? En países, digo, en Chile, en Uruguay, advirtiendo sobre los componentes de grasas, etcétera, en un país en el cual el secretario de Salud acaba de decir que nuestro principal problema de salud del país es el sobrepeso. Y así todo, no logramos ni siquiera un etiquetado que tenga estándares mínimos respecto de alertas de los que son altos en contenidos en grasa, etcétera.
Bueno, eso puede ser una modificación a la ley de tabaco comercial, porque justamente... La ley de la etiqueta comercial lo que hace es disponer muy, muy enfáticamente y muy claramente cuál es la información obligatoria que debe estar en los etiquetados. La cuestión de componentes tiene que ver con la ANMAT y con el INAL, o sea, son otra cosa. Pero digamos, lo que está en la cara principal, que quiere decir qué tipo de alimento es, si es una bebida, si es gaseosa, si contiene alcohol, cuál es el contenido neto, el origen, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar en la etiqueta. Y esa es donde las fabricantes, las empresas, donde más se lucen... Porque hacen una variedad de artimañas impresionantes. O sea, el famoso 20% más. ¿20% más de qué? 20% gratis. O sea, si vos tenés una botella que era un litro y te parece un litro 200 y dice 20% gratis, ¿cuánto tiene que valer? Lo mismo que un litro.
Sí.
¿Y cómo sabes que vale lo mismo que un litro si no está el litro al lado? Parece una tontería,
y además,
pero...
no hay un valor de un litro en ningún lado.
Exacto, y además no hay un valor estandarizado del litro. Claro. Y además... la ley exige que no podés poner en el etiquetado, en el rotulado de los productos, ninguna oferta que no pueda garantizar el productor, porque el precio lo pone el supermercado.
Claro.
Entonces, todas esas cosas son, ojo, el supermercado es socio en este sentido de las empresas, no es que hacen las cosas casualmente. O sea, no aparecen rollos de papel metálico de 3 metros en los supermercados de casualidad. ¿Me explico? O sea... ¿A quién se le ocurre poner un rollo de metálico? O sea, solamente se puede poner si hay una connivencia.
¿Por qué 3 metros? No te entendí. ¿No sirve para nada?
Y los rollos de papel metálico, perdón que metí un tema así del aire, ¿no? Sí. Pero me acordé recién. El rollo de papel metálico en general se vendía a 50, a 30 metros, ¿no? Si te pone un rollo de 3 metros, el precio que va a salir va a ser muy barato. Decís, uy, comparado con este, me sale 50 este, que aparte es gordo porque el tubo de cartón es grandote.
Sí.
El diámetro, ¿no? Después tiene muy poquito papel. Pero te lo venden como un tubo grande. Este sale 50, otro sale 100. Ahora, el precio por unidad ¿El precio por metro cuánto sale?
Claro. Bien, Sebastián Rubín, economista, músico de la banda Los Andes, fue director de Lealtad Comercial. Vemos que es un apasionado. Yo quiero ir al supermercado con Sebastián. Sí, sí. No sé qué tipo de experiencia.
Sí, con una pastillita. No tomo nada, pero por ahí me tienen una pastillita. Voy sedado, puede ser que ande bien.
Bueno, veremos qué anuncios hacen. Dicen que Macri por ahí algún anuncio haría vinculado justamente a la ley de lealtad comercial. Lilita Carrió le estaba pidiendo que metiera mano en todos estos asuntos que mencionaba Sebastián a través de la ley de góndolas. Cambiemos con eso. No quiere saber nada. Vamos a ver si conjuntamente con los anuncios de hoy hay algún mecanismo nuevo que lleguen a anunciar.
De acá en más con María O'Donnell.